Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a hablar de un problema que seguramente hayas sufrido o lo estés sufriendo ahora. En tu comunidad de vecinos, ¿hay algún propietario moroso que no cumpla con el pago de la comunidad? Bueno, pues según un estudio de la Universidad de Málaga, en nuestra provincia el 9% de los propietarios es moroso, o lo que es lo mismo. Casi uno de cada 10 no paga la comunidad. Comunidades que, en su gran mayoría, cuentan con entre 13 y 40 viviendas. Si atendemos en exclusiva a la capital, el porcentaje de morosidad es del 8%, ligeramente por debajo de la media en la provincia. Aquí en nuestra ciudad hay zonas con más índice de morosidad que otras. Por ejemplo, los distritos de Bailén, Miraflores, Palma, Palmilla y Teatinos están por encima de la media. En el lado contrario, los que menos morosos acumulan son el distrito Este y Ciudad Jardín. Blas Carretero es administrador de fincas colegiado. Gestiona 6 comunidades en la zona de Marbella y Estepona y conoce muy bien los problemas que pueden llegar a causar los morosos en las comunidades de vecinos. Blas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es el propietario moroso? ¿Es un caso del que pocas comunidades se libran? ¿Es algo muy habitual?
A día de hoy es un mal endémico de todas las comunidades. Es rarísimo en la comunidad que no se encuentra siempre algún propietario en morosidad. Siempre tenemos ese problema de morosidad, y con lo que provoca grandes perjuicios para la comunidad y para el resto de vecinos por la insolidaridad de este vecino moroso que no contribuye con las cargas comunes a las que tiene y que está obligado por ley a contribuir como copropietario en la comunidad.
Antes de entrar en los perjuicios que sufren las comunidades con vecinos morosos, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo se establece el presupuesto de una comunidad y cómo se suele gastar ese dinero?
El presupuesto se establece pues con los gastos que necesita la comunidad para mantenerse, lógicamente. Y claro, la comunidad tenemos que tener en cuenta que los ingresos los recibe única y exclusivamente, salvo raras excepciones, pero única y exclusivamente de las cuotas que se giran ordinariamente a todos los vecinos. Claro, el presupuesto lo tienes en cuenta con esos ingresos en el momento que se producen morosidades, en el momento que los vecinos no empiezan a cumplir con su obligación, te va dejando, pues permíteme la expresión, te va dejando cojo y tienes que tirar porque, como decía, ¿no?, como dicen los más mayores del lugar, ¿no?, la manta da para lo que da. Entonces, si empiezas a tirar de un lado de la manta, te falta por otro lado, ¿no? Entonces, o te tapas la cabeza o te tapas los pies. Lo que te está provocando es que no puedas cumplir con alguno de tus proveedores, con alguno de los servicios que tiene la comunidad, y claro, en lugares como la Costa del Sol, que tienes comunidades con piscinas, con jardines, con garajes, con ascensores, con todas esas cosas, tener que empezar a fallar en algunos de esos pagos va a provocar no poder prestar o no poder tener todos los servicios que el resto de vecinos, que sí pagan religiosamente sus cuotas, tienen derecho a disfrutar, lógicamente.
Decíamos al principio que gestionas unas 6 comunidades de vecinos. Según tu experiencia y a nivel del día a día, ¿qué problemas causa la morosidad en una comunidad de vecinos?
Pues como te he dicho, los problemas que te causa es eso, es no poder cumplir con tus obligaciones. Tenemos un presupuesto, tenemos un dinero que se va ingresando de manera mensual, normalmente las cuotas suelen ser mensuales, se va ingresando de manera mensual y los pagos vienen igual que en cualquier casa de vecino. O sea, tienes que pagar el ascensor, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, todas esas zonas comunitarias, tienes que pagar los servicios, o sea, tienes que pagar si tienes jardineros, si tienes servicio de vigilancia, si tienes ascensores. El ascensor 24 horas, ¿no? Tienes que pagar todos esos servicios. Claro, si no estás recibiendo el dinero que tú necesitas para tu presupuesto, pues eso te está provocando ese déficit que vas a ir o vas a tener que recortar servicios y hablar con los vecinos o vas a tener que tirar de derramas. O muchas veces lo que hacemos es, cuando hacemos en la Junta Ordinaria el presupuesto, incrementar un poco el presupuesto, perjudicando lógicamente a los vecinos que sí pagan. De nuevo te vuelvo a repetir la insolidaridad, porque tienes que aumentar un 10, un 15 o un 20% sabiendo que va a haber esa morosidad y poder cubrir las expectativas y los gastos que esperas en la comunidad.
Además de los problemas a nivel de presupuestos, ¿es cierto que una comunidad con morosos puede generar mala imagen de cara a proveedores de la que es difícil luego desprenderse?
Por supuesto, es muy difícil granjearse una buena fama, que sea una comunidad que paga religiosamente, incluso a veces vas adelantando cuando necesitas algún presupuesto, algún servicio extra, puedes pagar ese 50% por adelantado. Es complicado granjearte esa confianza en los proveedores y muy fácil destruir esa fama, crearte mala fama y cerrarte muchísimas puertas con los proveedores y con los que prestan el servicio, llegándote a negar o incluso lo que te digo, no solamente el 50% por adelantado, sino a veces el 100% del presupuesto. Te van a obligar a pagar todo antes de empezar a trabajar.
Blas, ¿un propietario moroso puede hacer uso de zonas comunes, por ejemplo, piscinas o pistas de pádel?
Hasta hace poco no se podía negar ese servicio. ¿Vale? A partir de 2021, una sentencia del Tribunal Supremo sí permite negar esos servicios, pero claro, aquí entramos en el problema. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro, se le puede negar el uso. Si la pista de pádel tiene llave, tiene tal, bueno, pues sería más sencillo. Pero claro, a las 4 de la tarde, si ese vecino va a acceder a la piscina, si no hay un control de acceso a la piscina, si no hay un vigilante, no hay un socorrista, sino que es una piscina pues más o menos pequeñita que no llega a los límites que necesita el socorrista, ¿quién va a ser el encargado de decirle a ese vecino que no pase? Con lo que puede generar ese confrontamiento, esa bronca entre los vecinos, y cuando uno va a disfrutar de su día de piscina tranquilamente con sus hijos, viene el moroso a bañarse. Claro, si te enfrentas a él, pues ya sabes que se va a liar, vamos a tener el problema, la problemática, la bronca en la piscina, y al final nadie va a disfrutar de la piscina, se va a liar todo. Se puede negar el servicio, pero es complicado llevarlo a la práctica, bastante complicado.
¿Y si un propietario tiene alquilado una vivienda, puede hacer uso de las zonas comunes, como la piscina, por ejemplo?
Incluso, sí, puede hacer uso, incluso te digo más, y parece sorprendente. En algunas comunidades de vecinos que nadie quiere ser presidente, y a veces los turnos de presidencia se va haciendo por turno rotatorio, incluso aún estando en situación de morosidad, se puede ser presidente de la comunidad. El estar en situación de morosidad, lo único que te, según la ley de propiedad horizontal, lo único que te limita es a la hora de las juntas, no vas a poder votar. Pero el resto, si vas a tener voz, si vas a tener, bueno, pues se te va a escuchar, pero no vas a poder votar. O sea, es lo único que te limita no estar al corriente. Por eso, desde el Colegio de Administradores de FIN, y los profesionales que nos dedicamos a esto, solicitamos más herramientas para poder acabar y poder minimizar la morosidad lo máximo posible.
Y para terminar, si el propietario moroso tiene su vivienda en alquiler y el inquilino paga correctamente, ¿afecta eso en algo al inquilino, la morosidad, digo, del propietario?
No le afecta al inquilino, no le afecta la morosidad del propietario. Es más, incluso a la hora de asistir a junta debería asistir con el voto delegado. Y nosotros, como administradores de finca, no solemos dirigirnos a los arrendatarios, sino directamente al propietario de la finca, reclamándole las cuotas que tenga pendiente. No tenemos casi relación con el inquilino. Es una pena que incluso lo que te digo, se podría solicitar o se podría articular herramientas para, incluso si el vecino está cobrando su renta, el propietario está cobrando su renta religiosamente, oye, pues una parte dedícala al pago de la comunidad. No sustraigas todo eso de la comunidad, ¿no? Que al final pues provoca, lo que te he dicho, ese perjuicio y esa insolidaridad con el resto de tu vecino.
Pues Blas Carretero, administrador colegiado 2889, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Para cualquier cosa, por aquí me tenéis.
Pues nos lo acaba de contar Blas. Rara es la comunidad de vecinos que no sufre algún propietario moroso que no cumple con sus obligaciones en la comunidad. En estos casos, ¿qué pueden hacer el resto de los vecinos para conseguir que ese moroso pague lo que debe? Lo que recomiendan los expertos es solicitar directamente al propietario que pague la deuda y se ponga al corriente. Para ello, la comunidad puede proponerle estas fórmulas.
Bien mediante un aplazamiento, mediante un fraccionamiento, mediante una suspensión. Todo eso se puede hacer y de hecho se hace en muchísimas comunidades de propietarios.
Pero el abogado experto en estos asuntos, David Baladez, asegura que en muchos casos esto no funciona.
El problema surge cuando hablamos de reincidentes, de personas que sistemáticamente no cumplen con sus obligaciones.
Y entonces no queda más remedio que tomar otra vía.
Caso de que no sea factible, pues no queda otra que recurrir a los juzgados.
Afortunadamente, ese tipo de casos suelen resolverse con cierta agilidad.
se tienen que cumplir una serie de requisitos que están perfectamente tasados y que posibilitan que, en caso de que no haya ningún tipo de oposición, incluso se pueda recurrir a la ejecución mediante, llegado el momento, el embargo del propio bien, que es con el que se responde ante los incumplimientos claros que suponen un perjuicio tremendo para la comunidad de propietarios.
Según este abogado, esos procesos judiciales suelen resolverse en menos de un año. Son las 12:40 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González y mañana es 18 de junio, el día de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Y por eso habrás notado que el sonido no es un sonido habitual, no es un sonido de estudio, porque nos hemos venido hoy para hacer este programa especial en vísperas de esta celebración a la Iglesia de los Mártires, a la sede de los patronos de Málaga, para hacer este programa. Enseguida comenzamos a contarte cosas sobre los patronos, que hasta la 1:30 vamos a tener la oportunidad de hacerlo con varios invitados que se van a acercar también a este set que hemos colocado en el interior de la Iglesia de los Mártires. Pero antes déjame que pase por la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad de esa victoria del Málaga el sábado pasado, un pasito más para subir a segunda división. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes. Fríamente, el Málaga está a 90 minutos de recuperar la categoría perdida, a 90 minutos de regresar al fútbol profesional. Ganó 2-1 al Nàstic de Tarragona. Se nos va a hacer muy larga esta semana porque la vuelta, recordamos que va a ser este próximo sábado en el nuevo estadio de Tarragona a partir de las 9 de la noche. Te lo contaremos todo íntegramente del nuevo estadio, ese partido. Ya sabes que al Málaga le bastaría el empate para ascender de categoría. Hubo fiesta antes, durante y después del partido. 30.000 almas se dieron cita en el Estadio de la Rosaleda para jalear a los suyos y para celebrar estos dos goles del Málaga de esta manera.
¡Córner para el Málaga! ¡Ya va Roberto! ¡Otra vez tú! ¡La pelota venía del cielo! ¡Y del cielo vino el remate! ¡El remate primoroso! ¡De Roberto! ¡Roberto Fernández! ¡Lo soñó! ¡Soñó este gol! ¡Que puede valer! ¡Puede valer un ascenso! ¡Sí! ¡Del cielo venía el balón! ¡Y allí estuvo! ¡Roberto! ¡Que se elevó al cielo de la Rosaleda! ¡Para rematar con la cabeza! ¡Para que los 30.000 de la Rosaleda vinieran con él! ¡Y puso el balón! ¡Inalcanzable para Alberto Varo! ¡Pone el primero el Málaga! ¡Gol de Roberto en esta locura monumental para poner al casi final del primer tiempo! ¡Este Málaga 1, Roberto! ¡Nàstic 0! Penalti para el Málaga, minuto 56, contra la pelota va el Pichichi, va Roberto, Alberto Varo bajo palos, 11 metros, le da el ok el árbitro, va Roberto, Roberto pierna derecha, ¡gol, gol, 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 gol!
Pues así, Pedro, celebramos esos goles del Málaga Club de Fútbol, la voz de nuestro compañero de Javier Bautista, esos dos goles que dejan al Málaga con la eliminatoria, no voy a decir encarrilada, pero sí favorable, porque digo que con el empate el Málaga podría ascender de categoría. Fue un espectáculo tremendo el que se vio en la Rosaleda, con mucha tensión, con mucha intensidad, más que fútbol, y con esa alegría de los goles de Roberto, que lleva ya 20 goles en la presente temporada. Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, hablaba así tras la victoria de su equipo.
Hemos tenido ese como un combate de boxeo, ¿no? Y el equipo ha sabido reaccionar y pues nada, un pasito, y sabemos lo que nos espera allí porque sabemos la fortaleza del rival, pero nosotros también creo que estamos dando señas pues para un partido pues de alto voltaje que nos espera allí.
Allí, Pedro, va a ser otra historia, va a ser otra batalla. El Nàstic de Tarragona va a meter a 15.000 personas en el estadio. De esas 15.000, 528 como pocas van a ser del Málaga Club de Fútbol, porque son las entradas que le ha cedido el Nàstic al Málaga, como las mismas que el Málaga le cedió al Nàstic de Tarragona. Pero ya sabes que hay mucha gente, mucho emigrante malagueño e hijos de malagueños que viven en tierras catalanas, muchos de ellos en Tarragona o en alrededores, y a buen seguro que van a comprar alguna de esas localidades que se ponen a la venta para afición del Tarragona. Así que ojalá el sábado 22 de junio, previa de la noche de San Juan, estemos celebrando un nuevo ascenso del Málaga Club de Fútbol y estemos con el Málaga, como digo, devolviendo a la categoría de fútbol profesional, a la categoría de plata. Así que, Pedro, una semana muy larga, tenemos que contar muchas cosas. Lo mejor es que todos los jugadores del Málaga están aptos para el partido, que Nelson Monte y Roberto no vieron cartulina amarilla, por lo tanto no han sido sancionados y podrán ser de la partida para ese trascendental duelo del sábado entre el Málaga y el Nástic, insisto, a 90 minutos del ascenso de categoría.
Muy bien, pues nosotros estamos contentísimos. El sábado lo viviremos intensamente y ojalá vuelva a haber una victoria del Málaga para ratificar que volvemos a ser equipo de segunda. Emilio, a las 3 de la tarde más, gracias.
A las 3 de la tarde más y a decirte y anunciarte que hoy a las 3 de la tarde estará con nosotros el entrenador de Unicaja. Ivón Navarro va a hacer balance del entrenador de Unicaja de lo que ha sido este curso 23-24 y también habrá preguntarle lo que está por venir. Tema de fichajes, de renovaciones, de descartes, cómo va a ser la próxima temporada. Pues hoy aquí radiografiamos la temporada de Unicaja con el entrenador, con Ivón Navarro, a partir de las 3.
A las 3 te escuchamos. Gracias, Emilio. Hasta luego.
Fuerte, Pedro. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a asomarnos a la ventana para saber cómo se presenta el tiempo esta semana y, sobre todo, qué previsiones hay para el próximo fin de semana, que tenemos la procesión de los patronos el sábado y tenemos la noche de San Juan el domingo. Vamos a preguntarle por todo esto a Juan de Dios del Pino, que es el delegado territorial de la AMT en Andalucía. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el día de hoy, el lunes. Hemos tenido Terral en Málaga durante el fin de semana y parece que ha remitido un poco en el día de hoy. Parece que esto será la tónica habitual a partir de los próximos días, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ha remitido. Bueno, hay una pequeña, un pequeño aumento de temperatura mañana, ¿no?, de 2-3 grados, ¿no?, pero pronto volveremos otra vez a la temperatura de hoy. La temperatura que tenemos hoy, más o menos la que tendremos durante toda la semana, y la temperatura precisamente media de esta época del año, es decir, estamos en una situación que suele ser la habitual en este periodo, ¿no? Eso en cuanto a las diurnas, ¿no? Las nocturnas están un poquito más elevadas, las nocturnas están un poco ligeramente por encima de la media, no mucho, ¿no?, un grado como mucho, ¿no? Y tampoco se esperan grandes cambios, quizás para el fin de semana sí que sea un poquito más elevada, ¿no?, y tengamos ya temperaturas, noches donde las temperaturas no bajen de los 20 grados, ¿no?, lo que se conoce como noche tropical, ¿no?, que cada vez más frecuentes en la Costa del Sol, ¿no?
Por lo tanto, durante la semana que acaba de comenzar hoy, podemos decir que se van a mantener las temperaturas medianamente estables y, claro, evidentemente, temperaturas que tienen que ver con el inminente inicio del verano, en todo caso, ¿no?
Sí, así es, son temperaturas que son las adecuadas del año, ¿no? Y lo que suele ocurrir siempre con lo que sería la costa mediterránea, ¿no?, que en este caso se va a librar, ¿no?, de una gran oscilación que va a haber en el interior de la península, incluso en Andalucía, ¿no?, y el Valle del Guadalquivir, van a bajar las temperaturas por el orden de 9-10 grados en dos días, entre el martes y el miércoles, y luego ese gran descenso de temperatura, ese desplome, luego van a subir, ¿no? Como decía, eso va a ocurrir en el interior, pero lo que sería la Costa del Sol, pues no se espera esa oscilación, no se va a notar, ¿no?
Juan de Dios, para terminar, los malagueños estamos muy pendientes del próximo fin de semana porque tenemos dos acontecimientos muy importantes para nosotros. El sábado se realiza la procesión de los patronos de Málaga por la tarde y el domingo por la noche vamos a celebrar la noche de San Juan y vamos a estar todos prácticamente tirados en las playas de Málaga haciendo barbacoas o incluso nosotros organizando un concierto para recibir esa noche de San Juan. ¿Cómo se presenta el tiempo tanto para el sábado para el domingo? ¿Podemos estar tranquilos en ese aspecto?
Sí, muy probablemente sí, hay que estar tranquilos, no nos espera, digamos, nada importante para ese fin de semana, como ya he dicho, temperaturas más o menos las habituales, las noches serán un poquito más cálidas de lo habitual, o sea, puede que no, como he comentado, puede que no bajen de los 20 grados en algunos lugares, ¿no? Y aunque no hemos hablado, no tiene que ver con el fin de semana que me ha preguntado, sí decir que, bueno, podía llover, digamos, en torno al este miércoles, podía llover en la mitad occidental de la provincia, pero sería puntualmente este miércoles, no se espera nada para el fin de semana. Tiempo estable, completamente estable y temperaturas agradables. Sí.
Pues eso nos tranquiliza un poquito más, teniendo en cuenta todo lo que tenemos esta semana por delante. Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la AMT en Andalucía, gracias por atendernos como siempre y hasta la próxima.
Un saludo, buenas tardes.
Pues así está la cosa del tiempo, sobre todo para lo que nos interesa a nosotros, para el sábado y para el domingo. ¿Y el tráfico ahora cómo está? Digo por si te apetece venirte para Los Mártires, que es donde estamos haciendo el programa. Primero nos vamos a las carreteras de GT. Alicia Zafra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
En estos momentos no hay ninguna incidencia destacada. La circulación es fluida en las rondas de la ciudad y en el resto de vías principales. Lo único destacar, tráfico algo más intenso en la A7 a su paso por San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en ambos sentidos, tanto en sentido Almería como en sentido Cádiz.
Pues Alicia, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues destacamos ahora mismo la zona del entorno del túnel de la Alcazaba. El túnel de Alcazaba en sentido hacia Paseo Reding, el único sentido que está funcionando desde esta pasada noche por la obra en dicho túnel. Ahora va a estar durante un tiempo solo en ese sentido hacia la Plaza General Torrijo y Paseo de Reding. Tiene tráfico lento ahora mismo, también luego la zona de Plaza Melolazaña, el acceso de Juan 23, tráfico alto, y también las zonas de Almenguar de la Mota y Calle Mármoles tienen tráfico intenso. En el resto, niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David.
Hasta luego.
Las 12:50. Como te decíamos, estamos en el día previo a la celebración de San Ciriaco y Santa Paula, los patronos de la ciudad, los patronos de Málaga, y evidentemente en ese día previo teníamos que hacer algo especial aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Por eso nos hemos venido hasta la Iglesia de los Mártires, una iglesia que cada vez que entro en ella cada vez me sorprende más. Está más bonita que la última vez que entré en ella. Y eso que después de la remodelación estaba que parecía el interior de un palacio de Versalles, ¿verdad? Estaba súper coqueto, todo absolutamente blanco, con un colorido tremendo. En fin, una recuperación, un trabajo que se ha hecho tremendo. Así que un gustazo pasar por esta Iglesia de los Mártires, que yo te recomiendo que lo hagas si no la conoces, y si la conoces, que pases más por aquí. Para abrir boca en el día de hoy lo vamos a hacer con Salvador Guerrero, que es el delegado de Hermandades y Cofradías. Salvador, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿La congregación de San Ciriaco y Santa Paula es la niña bonita de las hermandades y cofradías de Málaga?
La congregación de San Ciriaco y Santa Paula es una de las hermandades que precisamente por aquellos a quienes le dan culto, pues tiene que ser una hermandad a la que se mire de una manera especial. Todas las hermandades son iguales porque son asociaciones públicas de fieles, pero entendemos que en función de aquel a quien se está celebrando y a quien se le está rindiendo culto, Pues hombre, es una hermandad a la que se le mira con mucho cariño.
Es una suerte tener aquí dos celebraciones de patronos, como es San Ciriaco y Santa Paula y la Victoria en septiembre.
Hombre, la verdad es que es una suerte porque yo siempre digo que San Ciriaco y Santa Paula es memoria agradecida de lo que hemos sido y de lo que hemos vivido los malagueños, ¿no? Y siempre está bien que acudamos a nuestra fuente y que realmente recordemos cuáles son los inicios de nuestra fe y que hubo modelos y testigos que dieron testimonio de esta manera tan tan asombrosa, ¿no? De vivir la fe, que no les importó incluso o entregaron su vida precisamente por ser coherentes y con aquello que habían recibido. Lo importante, lo fundamental, lo que no podía faltar era la fe. La carne se la podían arrancar, la vida se la podían arrebatar, pero el encontrarse y el vivir un día junto al Señor, eso nadie se lo podía quitar. Y la Virgen de la Victoria, ¿qué vamos a decir de la Virgen de la Victoria, ¿no? Que es un gozo y una alegría el poder disfrutar cada año de nuestra Madre, la Virgen, por las calles de la ciudad. Y además que se mantengan las dos fiestas en el calendario en la ciudad, los dos patrones se puedan celebrar. Por un lado, los Ciriaco y Paula, los patrones de la ciudad, y después, pues la Madre de Dios, ¿no? La Virgen, en este caso bajo la vocación de la Victoria. Siempre tenemos que luchar por defender, por aumentar, por acrecentar, porque nos vayamos acercando a estas dos devociones que yo creo que, en el fondo, lo que hacen es que nos reconozcamos como iglesia y nos reconozcamos como familia dentro de nuestra diócesis, ¿no? La Virgen de la Victoria dentro de la diócesis y dentro de la ciudad, los patrones Ciriaco y Paula, ¿no? Y siendo muchas hermandades, siendo muchas asociaciones públicas de fieles, cada uno teniendo nuestras devociones particulares, da igual, todas son buenas y todas son válidas, pero en ellos nos tenemos que reconocer todos, nos tenemos que reconocer como familia.
Y a pesar de eso, ¿por qué San Ciriaco y Santa Paula son personajes tan desconocidos para la mayoría de los malagueños?
Pues eso quisiera yo saber.
Ah, bien. Habría que empezar a estudiar.
Vamos a ver, vamos a tener que estudiar, ¿no? Pero que el que realmente nos damos cuenta que han tenido sus momentos, ¿no? Que unos momentos más altos y otros momentos, a lo mejor donde, yo qué sé, por circunstancias diversas, pues quedan un poquito más a la sombra, pero ahí está su congregación, ahí está todos los que queremos vivir la fe, que hemos de hacer todo lo imposible por enaltecer y por sacar la memoria de estos grandes santos, que no quita que hayamos tenido otros grandes santos en la historia de nuestra diócesis, que por suerte los hemos tenido, pero que ellos están a la base de nuestra historia y a la base de nuestra fe.
Si el 18 de junio fuera festivo local, lo mismo contribuiría a ese conocimiento, ¿eh?
Hombre, si el 18 fuera festivo local, posiblemente contribuiría a ese conocimiento y contribuiría a que los malagueños pudieran participar con más fuerza y con más ganas precisamente en los actos que se desarrollen en torno a los mártires.
Uh-huh. Eso es una cosa que Antonio Ortega, buenas tardes, hermano mayor de la congregación de San Cirico y Santa Paula, lleva luchando por ello y hace ya... Pues, toda la vida, vamos.
Bueno, toda la vida, pues sí, prácticamente 35 años.
Porque solamente hemos tenido día festivo local un 18 de junio una vez.
Una vez, una en vez. El año 2013.
¿Motivado por?
Motivado porque se pidió al ayuntamiento, no los concedieron. El motivo real no lo sé por qué lo quitaron, pero la verdad que fue un dulce le aportó un colegio, ¿no? O sea, un caramelito puesto y quitado en el mismo día. O sea, uh-huh, que nos dolió muchísimo el que nos diesen esa festividad y después por la feria, que no entiendo por qué la feria tiene que tener un día más de fiesta, no lo entiendo, porque las personas que vienen de fuera a la feria van a venir porque tienen vacaciones, no porque sea fiesta aquí. Y los malagueños, cada vez que cogemos un puentecito, nos vamos fuera, sea feria o no sea feria. O sea, es así de claro. Uh-huh. O sea, el 19 de agosto yo no lo entiendo por qué se hizo feria. Se hizo una vez, se hizo, pidió permiso al obispado una vez para que en el 500 aniversario de la toma de Málaga se hiciera ese día festivo o ferial, como dice un compañero vuestro, y por un año.
¿Y ya está?
Pues llevamos 35 sin ellos.
No está mal.
Bueno, está mal.
No está mal. ¿Cómo fue ayer, el domingo, la homilía, la misa y todo lo que se celebró?
Ayer domingo fue un momento muy, muy, muy interesante, muy bonito, de mucha devoción, de mucha fe, donde la congregación se sintió arropadísima, donde pudimos mandar a toda Andalucía las imágenes de nuestros titulares, el amor que le tenemos a ellos. La celebración por parte de don Jesús fue sublime, perdona que sea un poco exagerado en la expresión, pero para mí fue sublime. Todo salió muy bien, perfecto. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que Canal Sur, por segunda vez, nos retransmita una Eucaristía en honor de los patronos. Lástima que no fuese domingo, que fue el 18, ¿no? Pero vamos, uh-huh, la verdad es que la festividad mañana, pero me hicimos un adelanto muy, muy bueno.
Bueno, pues nosotros también nos sentimos muy orgullosos de que llevamos mes y medio diariamente contando cosas de los patronos San Cirico y Santa Paula, y que además este es el segundo programa especial que hacemos al respecto, y todavía nos queda la celebración mañana, procesión el sábado, o sea que tenemos muchas, muchas cosas. Ahora sigo contigo para que me sigas contando más cosas, pero antes, para terminar con Salvador Guerrero, ¿qué mensaje le podíamos dar a los malagueños para que una celebración como la de mañana fuese especial y una procesión como la del sábado fuese todavía aún más especial?
Bueno, vamos a ver. Lo decía yo antes, la memoria agradecida. Tenemos siempre cuando nosotros nos descubrimos nuestra ciudad, nosotros somos fruto de una historia, ¿no? Y si hablamos de nuestra iglesia, somos fruto precisamente de familias y de personas que han vivido y que han transmitido la fe. Y en este caso, pues Ciriaco y Paula, estamos hablando ya de cientos y cientos y cientos de años, Ciriaco y Paula en los comienzos de la vida cristiana aquí en nuestra ciudad de Málaga, ellos pues supieron dar testimonio público de su fe. Y ese testimonio que lo dieron en aquel momento, de una manera pues, como sabemos, ¿no?, que entregaron su vida, se la arrebataron y ellos pues gustoso la dieron, sabiendo que había otra vida que no se la podían quitar, ¿no? Pues nosotros podemos hacer y podemos trasladar a nuestro día a día, ¿no?, a nuestra vida. Es verdad que estamos 18 siglos después, estamos en otra época y en otro momento, pero también nosotros podríamos plantearnos y podríamos preguntarnos cómo podemos vivir la fe, qué es lo que nos está pidiendo el Señor en este momento y cómo podemos dar testimonio de lo que somos y de lo que creemos. No es fácil vivir la fe, no es fácil Ser cristiano hoy en día, mostrar lo que somos y lo que creemos, pero no por ello deja de ser apasionante realmente que vivamos y hagamos un esfuerzo por aquello que llevamos en el corazón, por aquello que nos han transmitido, por aquello que creemos y por aquello que somos, que realmente busquemos en nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestras hermandades, en nuestros lugares de trabajo, de realmente que demos testimonio que no solamente es posible vivir de otra manera, no solo nosotros queremos vivir de otra manera, sino que realmente hacemos lo imposible por vivir de esa manera. ¿Y esa manera cómo es? Al final, el mandamiento del amor.
Salvador, gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros.
La una de la tarde, noticias, y enseguida continuamos desde Los Mártires.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama María Teresa y su apodo es La Modelo. ¿De quién te hablo? Pues de una mujer conocida como la reina de la coca en la Costa del Sol. Hoy comienzo el juicio contra ella. Nos lo cuenta Carmen Cerván. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Esta mujer estaba al frente de una banda de narcos que dirigía desde Marbella. Ella era la intermediaria, el enlace para conseguir la droga que después se introducía en Europa desde aquí, desde la Costa del Sol. Los propios investigadores destacan de ella que es una mujer en un mundo de hombres. La investigación en torno a ella comenzó hace 4 años, en 2020, hasta su detención 2 años después. Entonces se ponía fin a una vida a todo tren. Su casa era un chalet de lujo en la zona de Valdeolletas, en Marbella, una vivienda con un valor catastral de más de 1 millón de euros. Era habitual de los mejores restaurantes, organizadora de fiestas privadas. Ahora se sienta en el banquillo de los acusados junto a otras 9 personas en su círculo. La modelo se enfrenta a 10 años de cárcel.
Desarticulada en Málaga una organización criminal que tenía zulos y túneles bajo varias viviendas para cultivar marihuana. Estos túneles contaban con hasta suministro eléctrico y se conectaban entre sí. 11 personas han sido detenidas.
Las alarmas saltaron por el trasiego constante de personas en la zona y por el fuerte olor a marihuana que salía de las viviendas. La Guardia Civil comenzó a investigar y descubrió no solo una red de venta de drogas, sino que esa organización tenía varios laboratorios de marihuana en zulos bajo las viviendas. El dispositivo era de película, porque la red tenía distintas casas en una barriada en Alaurín de la Torre y 2 de esas viviendas estaban conectadas por un túnel que los propios miembros de la organización habían construido, un túnel a través del cual trasladaban la droga. Los agentes han intervenido 2.300 plantas de marihuana, distintas cantidades de otro tipo de droga, 44.000 euros en efectivo, un rifle y, por cierto, uno de los miembros de la red era un menor de edad que se dedicaba a elaborar y a vender la droga.
Y para terminar, luto en el pueblo de la provincia de Periana porque ha fallecido su alcalde.
El socialista Rafael Torrubia ha fallecido esta madrugada en su casa tras sufrir un infarto. Tenía 52 años. Asumió la alcaldía del municipio en 2015, cuando el entonces alcalde fue nombrado delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, así que él ocupó su cargo. Actualmente gobernaba con el apoyo de Izquierda Unida. La capilla ardiente se ha instalado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Periana y esta tarde a las 8 está previsto su funeral. En el municipio se han decretado 3 días de luto oficial.
Gracias, Carmen Cerván. Todo esto y mucho más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo local de información de actualidad de Málaga capital y provincia. Te recuerdo que estamos en directo desde Los Mártires, haciendo hoy programación especial en víspera de la celebración del Día de los Patronos San Ciriaco y Santa Paula. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Una pausa y enseguida saludamos a más invitados que se han sumado a este programa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
En Pinveco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:11 p.m, seguimos en directo desde Los Mártires. Ayer tuvimos esa homilía, esa celebración, de la que ya hemos hablado, por cierto, con Antonio Ortega, con el hermano mayor de esta congregación. Y hoy hacemos este programa especial en vísperas de ese día tan importante para los malagueños como es el Día de San Ciriaco y Santa Paula. Mariana Pineda, concejala de Cultura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acudir en esta llamada.
Nada, por Dios, todo lo contrario. Yo estoy encantada de estar compartiendo con vosotros este tiempito.
Bueno, pues durante mes y medio llevamos contando prácticamente a diario cosas sobre los patronos de Málaga. Algunos personajes de la vida pública malagueña le pedí la oportunidad de que me mandaran un audio para ver qué es lo que ellos conocían de los patronos de Málaga. Y la verdad es que me dejó muy sorprendido lo que me mandó Mariana, porque no solamente me demostró que es una perfecta conocedora de los patronos de Málaga, que lo ha vivido desde pequeñita. Alguna cosa me contó en ese audio que yo desconocía, lo de la panadería de calle Santos, y además yo creo que también por su profesión ha estudiado esa historia, ¿no? ¿Qué es lo de la panadería de calle Santos? Recuérdaselo a los oyentes.
Bueno, no, de hecho tenemos aquí en la mesa a nuestra querida Marion Reder, catedrática de Historia, y es cierto que yo hay mucha parte histórica que no puedo profundizar porque, entre otras cosas, no conozco al 100%. Es decir, que si contaba toda la trayectoria que a mí me ha unido por mi formación, como muchos sabéis, en Historia del Arte, yo soy licenciada en Historia del Arte, y bueno, además, toda la parte de iconografía es lo que muchas veces pues más hemos estudiado, y a raíz de estudiar la imagen, ¿no?, de todas las figuras, es donde uno empieza a escarbar, ¿no?, y a documentarse y a leer. Yo eso lo he leído, querida Marion, pero yo creo que tú nos vas a ayudar a desvelar qué hay de cierto y qué hay de bueno, pues al final de tradición oral, ¿no?
Buenas tardes, Mario, a todo esto.
Buenas tardes.
Entre historiadoras anda el juego, cuidado.
Bueno, ella. Yo no puedo decirlo porque yo no he ejercido nunca. Yo fui por la parte de la gestión.
Pero la historia del arte y la historia están muy unidas en todos los sentidos. Y efectivamente, pues los patronos han sido pues muy importantes para Málaga. O sea, justo con la fiesta de Corpus Christi, la más importante. Yo siento disentir más que la Victoria, porque en aquel entonces era la Virgen de los Reyes, y la Virgen de la Victoria se incorporó en el siglo XVIII. A partir de ahí, el Santo Cristo de la Salud también, y otra serie de santos con motivos de acontecimientos generalmente catastróficas, y de los que se liberó Málaga gracias a esa intercesión de los santos.
Me llamó la atención, la semana pasada se cerró ya el ciclo de conferencias en torno a los patronos, me llamó la atención la conferencia de Maripé Palara, que habló precisamente de la antigua romería que iba hasta la zona de los mártires, a una vieja ermita que ya ni existe. Ahora hay una alcubilla, me parece que es, con una cerámica, ¿no?, que de alguna manera recuerda a los patronos. Y yo lo que no sabía, y lo descubrí, es que en el Parque de Martiricos hay un homenaje a los patronos.
Sí, 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 efectivamente.
Correcto. Ajá, hay una especie de como de laberinto, creo que metálico, sí, con las iniciales C y S de C y P, perdón, de Ciriaco y Paula.
Sí. Del boletín de hace 2 años, el arquitecto nos escribió y nos detalló todos los componentes que tiene el parque de Martirico. Hay más cosas de lo que tal. Ajá. Te voy a pasar el boletín para que lo leas, y de camino está colgado en las redes, que lo vean los malagueños.
Pues eso te lo voy a reclamar porque me interesa fundamentalmente. Mariana, mañana el día de los patronos. Antes decíamos, qué lástima, ¿no?, que aquí en Málaga no sea festivo el día de los patronos, pero en fin, eso es una lucha que lleva ya desde la congregación de San Ciriaco de Paula de hace muchos años. ¿Llegará un momento en que podamos tener ese día de fiesta local en Málaga, o eso es imposible con la celebración de la feria?
Bueno, pues sabemos, ¿no?, que al final tenemos que acogernos a un número concreto de fiestas a lo largo del año, no podemos multiplicarlas como quisiéramos y bueno, la verdad es que casi lo más interesante desde mi punto de vista, tú abordabas antes ese pequeño audio, ¿no?, que os enviaba hace días. La celebración es muy importante, pero yo creo que lo que también debemos empujar es que haya una muy buena pedagogía de inicio en las familias, ¿no? O sea, yo arrancaba diciendo que a mí mi familia me supo transmitir, y si queréis dejamos de un lado la fe, que también me parece importante abordarla, pero hablemos desde el punto de vista también del propio conocimiento de quiénes somos, ¿no?, de qué es Málaga, de cómo se ha configurado Málaga, de quién ha estado en Málaga y por tanto ahí San Ciriaco y Santa Paula pues tenemos que conocerlos. Entonces a partir de ahí nos vamos al colegio y también hay que decir que dentro de los contextos curriculares pues no podemos obviar figuras que son absolutamente necesarias, y yo es verdad que debo añadir que como he mencionado antes también por mi carrera profesional estudiando historia del arte, pues tuve que también trabajar toda esta configuración de imágenes. A mí me sorprendía muchísimo, y permitidme que lo diga de una manera abierta, porque yo creo que es importante para todos, a mí me sorprendía mucho que en mis clases de historia del arte, cuando abordábamos lo que era pues una portada de una iglesia medieval, lo que era, bueno, pues de repente había que empezar a explicar muchas figuras iconográficas que realmente ya tenían que estar que ser conocidas desde mucho antes, ¿no? Y no me limito solo a la religión católica, ¿eh? Si queréis abordamos de una manera muy amplia, pero es que la identificación de Málaga, la identidad de Málaga parte por conocer quiénes son los nombres que han estado a lo largo de toda la historia y, por tanto, ¿qué nos hacen a nosotros también ser lo que somos, ¿no? Yo siempre digo, habéis mencionado a María Pepa Lara, que tantos años ha dirigido el archivo histórico, ¿no? Y es que hay tanta documentación que deberíamos compartirla para que de verdad se conserve y que, por tanto, esa conservación parta de una base absolutamente clara, que es el conocimiento. Lo que tú no conoces, nunca lo vas a poder ni conservar ni defender, porque el desconocimiento es lo que realmente pues hace que puedas relegar o menospreciar algo que no merece la pena ser salvaguardado, ¿no? En este caso, pues esa importancia que tiene esa labor pedagógica, esa labor educacional, esa labor de transmisión de valores y de lo que significa la historia de Málaga, pues está incompleta si no abordamos pues quiénes eran Ciriaco y Paula, ¿no? Uh-huh. O quiénes, de dónde viene nuestra Virgen de la Victoria, ¿no? O de dónde, o sea, y Marion, que has empezado también a mencionar otras imágenes, pues entran dentro de ese conocimiento que debe ser colectivo, ¿no?
Hay que agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento, especialmente este año, en que en esta casa, en la cadena COPE, desde prácticamente el día 1 de mayo estamos todos los días haciendo hincapié, haciendo algo, poniendo un granito de arena para el conocimiento de los patronos de Málaga. Ha llegado el momento, por lo que se ve, ¿no?
Bueno, es importante. Claro que sí. Ajá. Bueno, el ayuntamiento siempre.
Y además con un llamamiento especial a la procesión, a que la gente acuda a la procesión del próximo sábado.
Sí, eso es importantísimo. O sea, el que la ciudad se vuelque con lo que es y lo que ocurre es necesario, ¿no? Que se vuelque, lo has mencionado antes, Marión, con el Corpus, con la Virgen de la Victoria y ahora, cómo no, con San Ciriaco y Santa Paula. Yo ahora lo recordábamos también, el año pasado debía haberme estrenado la procesión y bueno, pues por un lado, bendita lluvia. Y por otro lado, pues triste y lamentable hecho que supuso que las puertas se cerraran, ¿no? Entonces no pudimos disfrutar de esa procesión por las calles y a ver si este año, pues como es lógico, ahora ya sí que sí, ¿no? Ahora ya sí que sí.
Sí, sí, el hombre del tiempo ha dicho que no hay problema.
Prometo no cantar hasta que no pase ese día.
Nada, no hay problema.
Bueno, anécdota importante.
A ver.
Cada vez que hay una renovación de consistorio, a donde me llegan primero es a los patronos, porque justo el día anterior, día 17, se nombran concejales, justo.
Tal día como hoy.
Tal día como hoy.
Y siempre, el año
siempre,
pasado.
Sí, pero es que siempre coincide igual.
Ya,
siempre,
vinieron,
cada cuatro años,
no salió la procesión.
Cada cuatro años coincide que el día 16-17, son nombrados concejales y el primer acto de la corporación es venir a la procesión de San Ciriaco Santa Paula. El primer año vienen todos con mucho gusto y muchas ganas. El segundo ya le está costando un poquito más trabajo.
Bueno, este año sí van a estar con mucho gusto y muchas ganas porque como el año pasado no pudieron.
A ver si es verdad. A ver si es verdad que están todos como estaba el año pasado.
No, yo si me permitís, no es por defender a todos mis compañeros de la corporación, pero de verdad que, bueno, sabéis que soy nueva, sigo haciendo la broma que tengo una L en la espalda, ¿no? Como concejal, pero doy fe de que de verdad el compromiso que hay y ese conocimiento que antes hablábamos de la historia de la ciudad y del compromiso de todas las actividades culturales que se hacen en la ciudad de Málaga es común, o sea, es completo para todos y la verdad es que es muy de agradecer, ¿no? Porque al final es contagioso.
Pues Mariana, gracias por estar un ratito con nosotros en este programa especial. Suerte para la procesión del sábado.
Bueno, suerte que lo disfrutemos, ¿no?
Digo suerte sí, porque como el año pasado no pudo y estrenarse, esta vez sí que sí.
Sí, esta vez sí que sí. Bueno, pues se ve que ha llovido. Queremos que llueva más, pero que llueva en otras fechas, ¿no? Lo hemos sufrido con los patronos, lo hemos sufrido con la Semana Santa. Bueno, pues ahora ya hemos abierto las piscinas, ¿no? Pues nos esperaremos entonces que pase la Virgen de la Victoria, vaya que lo desplacemos a septiembre, no, tengamos septiembre, problema no. la Virgen de la Victoria.
El agua es muy necesaria, pero en su justo momento y su justa medida. Y sobre todo, siempre protestamos, pero sacamos los santos, rogamos tanto a los santos y a las imágenes que llueva,
que cuando llueve en Semana Santa, y nos salen, nos quejamos. No tenemos arreglo, siempre nos tenemos que quejar. Exactamente.
Bueno, desde mi punto de vista, animar a que todos nos volquemos en las calles, que de verdad es una gran fiesta y un bonito encuentro para conocernos y para que los niños desde pequeño, yo de verdad que la pedagogía que hay que hacer desde la cantera, desde las nuevas generaciones y los jóvenes es fundamental para que de generación en generación lo podamos contar con el mismo cariño y el mismo orgullo, ¿no?
Nosotros llevamos llevamos a gala la Congregación de los Santos Patronos,
¿sí?,
que nombramos el mes cultural hace 14 años, se ha suspendido dos por la pandemia y dos por desajuste, y queremos retomarlo. O sea, la congregación sigue con el mes cultural. Lo que hay un poco de desajuste es con el ayuntamiento, que venía don Francisco Latorre a darle unos premios a los chavales, y eso lo hemos desajustado. Pero creo que para el año que viene, el año 25, quedará otra vez ajustado y dará el ayuntamiento y cultura sus premios a los ganadores del concurso cultural de los patronos.
Diálogo, eso es lo importante, el diálogo.
El alcalde, sabéis que
visita de los colegios, normalmente 15, 20. Este año ha sido unos poquitos menos, pero también bastante interesante.
Vamos a hacer una pausita, que está el pregonero por aquí deseando contar cosas y yo deseando que me cuente, y enseguida continuamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013 formando mecánicos.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora, antes de otras cosas, te quiero hablar de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado.
La 1 de la tarde, 26 minutos. Estamos prácticamente terminando este programa especial desde la Iglesia de los Mártires y queríamos que estuviera también en el programa el pregonero de este año, Juan de Villena. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se me hace muy complicado un lunes no hablar del Málaga y teniendo a nuestro amigo Carlos.
Es verdad. Y después de haber ganado, ¿verdad? El sábado.
Madre mía. Saludar a Antonio Hermano Ayo y a la profesora Marión. Felicitarlo por la organización de la misa ayer que se televisó por la cadena hermana Canal Sur, que sé que lleva mucho trabajo detrás, el protocolo excepcional, que esta ciudad adolece muchas veces de un protocolo mínimamente decente, y por supuesto esta casa que es la mía, por hacer un programa de este tipo porque falta hace. Ahora que la concejal hablaba de seña de identidad, y vengo desde la Alameda hasta aquí, no me ha saludado nadie.
Bueno, ya te he dicho que eso tiene connotaciones,
bueno, espero que sean buenas,
positivas por un lado y negativas buenas por otro.
Antes había que esconderse para no saludar y ahora hay que sacar el cuello para que te saluden.
Mira, ¿qué obligaciones tiene el pregonero de San Ciriaco y Santa Paula?
Obligaciones ninguna, responsabilidades todas, Pedro. Ajá. Porque aparte de que es un pregón de los más importantes y no sé qué vieron mis mentores para nombrarme pregonero, y además con una gran obra de arte que este año también presenta, fabulosa, un cuadro de época. Yo creo que es una época, y que me corrija la profesora si me equivoco y don Antonio, con una documentación relativa, una época decadente también dentro de la Roma de aquella historia malagueña. Y yo intenté por todos los medios intentar, valga la redundancia, humanizar los patronos. Conté una historia de dos jóvenes que, por cierto, a don Jesús, el obispo de nuestra diócesis, pues también le mandamos un mensaje porque hay movimientos cristianos jóvenes ahora que se están renovando, bastante interesantes, y tenemos dos señas de identidad dentro del cristianismo, dentro de la fe cristiana, que son dos chavales que lo asesinan por creer en una religión concreta, y yo creo que habría que trabajar en ese sentido, ¿no? Ya tenemos los influencers, que le llamo yo, de nuestros santos, ¿no? Dentro de los jóvenes malagueños, y como decía la concejala, intenta por todos los medios, por lo menos en las escuelas católicas, que tenga su presencia. Uh-huh. La responsabilidad que te decía, muy complicado, porque tú te puedes venir a la Feria de Málaga, te puedes venir al Carmen, te puedes venir, pero los patronos, además de ser los primeros, pues yo intenté primero vehiculizar su historia en función a los tejares donde elegí, donde se hacía estaban los gremios ceramistas, los salazones, cuando el teatro romano empezó a estar decadente, y por eso aparece esa pirámide de cristal en calle Alcazabilla, y luego por todos los medios esa Málaga que ya en esa época era bastante comercial y exportaba en Egipto y a otros sitios tanto el garum como el aceite, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues...
¿Y el Málaga y Citesa? ¿Y la escuela de idioma?
Y una cosa que digo yo.
30 segundos tenemos.
Yo le ruego...
20, perdón.
al Club Deportivo Málaga, que antes de ir a Cartagena, a Tarragona, se pasen por los mártires y le digan: Ciriaco, Paula, echan una mano el sábado.
Ahí va a estar Ciriaco, a Paula, metiendo goles.
A las 8.
Estuvo genial, efectivamente.
A las 8 de la tarde.
Que nos vamos, que mañana hay que celebrar el Día de los Patronos, pero más importante, el sábado, la procesión, a partir de las 8 de la tarde. Gracias por acogernos aquí, los mártires, a todos, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós. Adiós.